del Frente Junto Avancemos, y bueno, tiene un amplio trabajo político, pero además es cantante, artista, tiene una actividad realmente importante en coros de prestigio en nuestra región. Recibió el premio Máscara por sus 20 años de trayectoria musical, y también trabajó y trabaja en la inclusión de cupos laborales en el municipio, en la provincia, en la Universidad Nacional del Litoral, y tiene muchos otros proyectos que ya nos va a comentar. Yendel, ¿cómo te va? Buen día,
gracias por venir, por estar. ¿Cómo están ustedes? Muy feliz de estar en esta casa nuevamente. Agradecida a Radio Nacional que nos brinda este espacio, los candidatos tan generosamente, y bueno, y a ustedes, por supuesto, tan temprano, informándonos y dándonos esta oportunidad.
Gracias, bueno, gracias por venir.
¿Por qué participar en política, Yendel? A ver, porque vos tenés una trayectoria militante y de artística, años. ¿No es cierto?
Claro.
Muchos años, pero ¿qué te volcó ahora a pelear una candidatura?
Candidatura. A mí la política me interesó desde más o menos de los 12, 14 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi transición, o sea, mi identidad de género, que ya de por sí es un hecho político, porque estás quebrando con algo preestablecido, que no tiene que ver con una decisión, sino que tiene que ver con la naturaleza misma, te toca y te toca, es cromosómico. Entonces, bueno, desde ya tenía esa desigualdad de nacimiento. Entonces, cuando vos tenés una desigualdad social que te atraviese, puede ser una discapacidad, identidad de género o lo que fuere, creo que las luchas empiezan desde la infancia, porque ya ves que no tenés ciertos derechos y no tenés cierto lugar desde muy niña. Entonces, ahí es donde empecé a descubrir un poco la herramienta política cuando era más adolescente. Ya pasé los 40 y de pronto es como que veía que la política era como una herramienta que te protegía para ciertas cosas a las personas más vulnerables. En ese momento, estoy hablando de los 90, que no había espacios políticos militantes jóvenes, solamente en la universidad lo había. Claro. Entonces, bueno, yo en la secundaria no existían por ahí como ahora, que allá desde muy jóvenes había espacios de militancia. Sí. Pero lo que sí es que no veía la hora de participar en las fiestas electorales, y bueno, a los 18 años directamente fui fiscal de mesa, voté por primera vez y pude vivir esa experiencia. Y a partir de ahí colaboré con todas las campañas, generalmente del peronismo siempre, pero por una cuestión de que veía que la desigualdad social era un partido que hacía mucho, pero como que nosotras todavía estábamos en la cola de las desigualdades. Uh-huh. Estábamos haciendo la cola en cuanto a hacer identidad de género, todavía ni se hablaba y no había perspectivas de diversidad, no había perspectivas de género. Sinceramente estábamos en un mundo muy hostil, con una falta total de accesos primarios y secundarios, educación, salud, el seno familiar te expulsaba. Así que sinceramente a las personas soy una gran sobreviviente de esos momentos, como muchas de las compañeras. Algunas ya no están entre nosotras y realmente tenemos una expectativa de vida muy corta por una cuestión de todos estos desidias del Estado, generados y promulgados por un sistema perverso de creencia, donde nos expulsa y nos dice: vos estás mal. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que venimos perseguidas.
¿Y cómo ves la ciudad y qué propuestas te gustaría llevar al Consejo en este caso? Porque tu precandidatura es para el Consejo de Santa Fe, ¿no?
Sí. Bueno, yo básicamente me decidí a la precandidatura al Consejo porque es una cuestión de decisión. Yo como que necesitaba decidirlo, no es que me decían: ay, espera que te lo proponga alguien o... No, yo necesitaba decir cuando yo estaba preparada para encarar esta responsabilidad, que es ofrecerte al servicio público. Sí. O sea que de alguna manera vos lo que estás ofreciendo, estás ofreciendo 24/7, realmente estar para la gente. Entonces de por sí ya no es algo que vos decís: ay, te felicito, te dicen así. Realmente es como que te cuesta muchísimo llegar, tenés que gastar mucho dinero tuyo, porque generalmente yo no tengo sponsor ni nada, tengo muy poquita gente que colabora. Pero generalmente ya te digo que realmente fue una cuestión de decisión, pero porque yo ya venía en función trabajando hace 4 años, soy la primera asesora también de gobierno por decreto de un gobernador. Uh-huh. Fue algo histórico, donde primero estuve 6 meses en el Ministerio de Género y Diversidad, pero bueno, por unas cuestiones de diferencias de mirada, junto con la ministra y con los demás, cuando vi que no había mucha mirada hacia las diversidades, me abro a los 6 meses y empiezo a transversalizar diferentes espacios de gobierno. Uh-huh. Así que bueno, aprendí muchísimo, no solamente de gestión, yo ya venía trabajando de las gestiones anteriores del socialismo en perspectiva de género y diversidad, en áreas de también de promoción de derechos, así que venía ya con un gran trabajo. Y generalmente a mí me interesa la política social, también fue como muy loco porque generalmente siempre me querían encasillar en diversidad y yo trabajo para todo el mundo, para la gente. Y eso llamó mucho la atención en todos estos años, donde bueno, una tiene una voluntad política que es increíble, no sé dónde la saqué, quizás de mi papá, que era muy, no sé, mi papá era esos tipos que siempre te da una mano, que decía, se le pinchó la rueda a uno y me quedé ayudándole una hora.
Atento.
Sí, así, en ese sentido, muy atento. Y se ve que, bueno, una lo ha sacado de los padres, esa vocación de servicio. Así que por eso decidí, ahora emprender esta precandidatura, del cual vengo teniendo muy buenas repercusiones, ha sido muy positiva, y donde las propuestas para mi Santa Fe, donde hoy en día lo veo estancado, triste, antiguo, feo.
Yo te iba a preguntar,
es como que no lo veo. Yo soy santafesina, nací en el Cuyen de toda la vida, o sea que puedo criticar tranquilamente porque tengo esa ¿cómo te puedo decir? La gente tiene miedo a hablar de que, ay no, yo a Santa Fe no lo veo mal, no lo veo mal, lo veo, está todo bárbaro. No está todo bárbaro.
¿Cómo está Santa Fe?
Yo lo veo estancado, chicas, o sea, nos vamos a Córdoba, en Córdoba te hacen un tronco, te hacen una atracción turística.
Sí.
Nosotros no puede ser que no podamos tener creatividad y que tengamos tanta falta de iniciativa los santafesinos. No puede ser que nuestra salida de sábado de la noche sea solamente el shopping o el casino, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, sinceramente, es triste, porque con semejante costanera, con los ríos hermosos que tenemos, con un hermoso centro, con lugares turísticos alrededor, las islas que tenemos, sinceramente no puede ser que solamente nos limitemos a eso. No tenemos parques acuáticos, no tenemos una pileta municipal, en verano te comen los mosquitos, los cortes de luz, te metes al río, te comen las palometas. O sea, sinceramente, el verano es muy largo, la gente que no tiene acceso para irse al otro lugar, sí, tiene que vivirlo acá.
Sí,
y
sí,
sinceramente es una tortura. Sabemos que una ciudad que es hermosa, pero que en verano tiene vida, pero no tenemos opciones. No hay opciones, bueno, de hecho, culturalmente, yo también soy una representante de la cultura, no tenemos piano bar, canto bar, bares literarios. La cultura se terminó. El centro a las 8 de la noche es tierra de nadie. No tenemos un barcito abierto. La gente viene los fines de semana a pasear, camina por la peatonal, mira Viriera nada más. Entonces es como
sí,
que quedamos
que
destinados a que nos encierran a cierta hora.
Y el norte de la ciudad en ese sentido también queda un poco excluido, ¿no?
Exactamente. Imagínate si el centro queda, imagínate el norte. Entonces, sinceramente, nos faltan opciones también culturales que puedan activar los espacios donde, como antes, son los 90, por ejemplo, chicas, teníamos bares literarios, íbamos a escuchar, qué sé yo, un concierto de violín mientras comíamos algo.
Claro.
Estoy acostumbrada a esas cosas.
Los cines, había muchos cines.
Sí,
en la ciudad, ¿no?
Ahora es un monopolio.
Ahora tenés solo el
cine
América.
Hay un teatro hermoso en el Parque Garay, en el Sur, que sí. Bueno, en el Parque Garay también, sí. Que, no sé la utilidad que tiene.
Tal cual, son espacios abandonados, sucios, que bueno, sinceramente tenemos varios proyectos. Uno es volver a la plaza, que queremos que la familia se reúna y que bueno, se vuelva a encontrar, los abuelos, que tengan donde ir a un lugar seguro. El programa Volver a la Plaza sería un programa donde garantice las luces LED en cada plaza, un placero, bebederos, bancos, juegos, más color, que haya flores en los lugares. Las flores como una especie de que te da seguridad y le da como una especie de, es un símbolo de paz del lugar. Fíjense lindo, lo que les digo, ¿no? Pero las plantas y las flores,
claro,
armonizan los espacios y te das cuenta de que al tener espacios lindos, que la gente los cuide, no solamente
hay que educar
a las personas que no rompamos y que no vandalicemos. Entonces está buenísimo, bueno, esos espacios que tengan wifi, por los chicos con los dispositivos, pero
y
al menos
esto que decías un poco de la ciudad, eso que vos decías, apagada, gris, también tiene que ver con los colores.
Claro,
porque cuando viene la primavera, viste que cambia un poco el ritmo de la ciudad, el espíritu, el ánimo.
Decimos, hay más vida, siempre en verano hay más vida, porque vemos los bares llenos, vemos los lugares. Entonces, bueno, que no solamente sea un lugar solo para comer, que sea un lugar también cultural, de expresiones, donde los jóvenes tengan donde ir a tocar. Yo, por ejemplo, escucho metal. Los chicos de las bandas no tienen dónde tocar, pobrecitos, porque los discriminan por todos lados. ¿Por qué no? Son metaleros y como se visten de negro, seguimos estimatizando. Fíjense cómo es tremendo, que no dejamos que la juventud se exprese. Fuera de mis gustos musicales.
Y más después de la pandemia, con lo que significó la pandemia, no el encierro para las y los adolescentes.
Exactamente, que venimos con muchos problemas de salud mental, donde se han agravado también los casos y donde, bueno, necesitamos una ciudad más turística, donde haya, por ejemplo, vamos a parques acuáticos, tenés que hacerte 500 kilómetros a Federación.
Entre Ríos.
Es tanto, es voluntad. Un par de piletas públicas, fuimos a Los Cocos, por ejemplo, con Ale, este año. Bien gasolero, hace 10 años no me iba de vacaciones. Y resulta que había piletas públicas del municipio, hermosas, olímpicas, y serían 250 pesos la entrada. Y una limpieza, lindo, claro, y vos decís, es accesible. ¿Cómo digo? ¿Cómo no tenemos algo así en Santa Fe? Digo, y son piletas municipales, sí. Y no iba tanta gente, porque generalmente ya, bueno, Córdoba tiene muchos lugares, ¿no? Pero digo, acá en Santa Fe no tenemos espacios de recreación.
Y está ahí el Parque Garay, pero bueno, a veces están muy descuidados, ¿no?
O tenés que tener, sí o sí, ser afiliado de una de
No, algún por ahí tipo lo que decías vos, a lo mejor cobrando un pase, algo mínimo, también hace que se cuide, que haya un resguardo de lo público.
Bueno, por otro lado, también tenemos el tema del transporte. Estamos impulsando queremos impulsar la compra de minibús, llamar a licitación de algunos minibús para que no entren más los colectivos de grandes portes al centro.
Claro.
Que solamente sean minibús, que son más ecológicos, que sean varios, cosa de que haya frecuencia. Y bueno, descentralizar la Plaza del Soldado. También no queremos que la Plaza del Soldado tenga todos los colectivos y que sea, porque realmente entorpece mucho el tránsito, lo que es que paren en la Plaza del Soldado todos los colectivos. Entonces queremos descentralizar, queremos hacer una parada en el Semafe, una en la Estación Belgrano, una en Avenida Perón y Boulevard Galvez, y otra en Doctor Zavalla, en el Mitre, en Doctor Zavalla y General López. Entonces esos lugares ganarían mucho más seguridad, más notoriedad, movilidad. Y es como que se descentralizaría la Plaza del Soldado, donde el centro podría estar un poco más habitable, ¿no? Para el parque automotor.
Y Yendel, cuando seguramente en la campaña recorres los barrios, ¿qué te dice la gente? ¿Qué es lo primero que te pide?
Y lo primero que pide la gente, por ejemplo, en transporte, lo que te decía, que no tenemos transversales de oeste a oeste, sí. Por lo menos necesitamos tres líneas. A mí se me ocurrió una muy linda, que es desde Montevera, que pase por el Nuevo Iturraspe, por el Sayago y Miren López, termina en Terminal, por ejemplo. Que sería fantástico conectar los tres hospitales, sí, por ejemplo.
Claro.
Porque hay gente que realmente lo que más tenemos es eso. Es la gente que necesita llegar a los hospitales. Claro. Bueno, otra de las cosas es que hay calles que realmente no pueden ingresar los colectivos porque no están dadas las condiciones. Uh-huh. Entonces necesitamos tener un circuito y una coherencia del planeamiento de la ciudad para que realmente los vecinos tengan ese acceso y que no tengan que caminar tantas cuadras para acceder al servicio público.
Claro.
Sobre todo las frecuencias. Nosotros queremos que las frecuencias en los fines de semana también sea buena, porque la gente queda encerrada. Parece que vos durante la semana te mandan a trabajar y te encierran. Y el fin de semana, como sabes que el cuando pasa y los colectivos no salen, no te queda otra que quedarte en tu casa.
Sí.
Entonces el sistema te empuja sin verlo, te empuja a que vos no vivas.
Menor,
y que tu familia esté encerrada y que no vivas la cultura, o que no llegues al centro y que te quedes en tu barrio. Entonces no te permite el sistema realmente transversalizar toda tu ciudad y conocer. Porque ¿qué sirve que tengamos atractivo turístico para que vengan los demás de afuera y si se genera la gente en la ciudad conoce nuestra propia ciudad? Uh-huh. Es totalmente desigual.
Y el espacio en que integrás, digamos, tiene en cabeza, vos encabezás la lista de concejales, ¿quiénes te acompañan además?
En este espacio me acompañan docentes, directivos de escuelas, trabajadores de salud, profesionales, trabajadores de mutuales, trabajadores municipales. Básicamente, segundo es Abel Córdoba, tercero Analía Ojeda. Abel Córdoba es un gran trabajador de la cultura, ajá, docente. Analía Ojeda, que es una gran trabajadora del deporte, ella tiene un negocio de insumos de ventas de aparatos de kinesiología, un montón de compañeros. Gustavo Ciero también está, que es un gran trabajador de la cultura. Bueno, tenemos un montón de gente que está comprometida, del cual no solamente nos quedamos en algo electoral. Esto se formó una agrupación, porque sinceramente, ajá, eran tantas las ideas que disparamos, y fue tan lindo y mágico realmente, porque que somos vecinos de Santa Fe, que queremos cambiar la realidad, que formamos una agrupación. Así que es con todos, no solamente se queda en esta lista electoral, que de pronto, claro, si pasamos las PASO, la pasamos, y si no, no importa, porque de hecho ya ganamos. Porque...
¿Te encuentran en la boleta, digamos, en el espacio, vos hacías referencia que van dentro de Juntos Avancemos, sí, hay varias listas, hay una, sí, interna, son nueve. Creo, sí. Y a vos te encuentran con un solcito y el puente
el
colgante.
El solcito y el puentecito, ¿eh? Sí, sí, la verdad que más fue hermoso el loguito que hicimos. Nos costó, chica, cada una de las cosas, es mi primera lista, redigí un montonazo, bueno, con una gran ayuda de Ricardo Olivera, Renato Paleto y, bueno, Mónica de ahí del PJ.
Del partido,
ellos me ayudaron mucho porque yo les dije a ellos, digo, chicos, por favor, nosotros que somos más jóvenes necesitamos perpetuar las banderas, pero sí, sí, ayúdennos, sí, por favor, a presentar una lista. Bueno, y ellos muy amablemente se prestaron para darnos una mano y, bueno, vamos a una interna y somos una lista chiquita, pero lo hacemos con mucho compromiso, mucha pasión y mucho amor. Mi espacio le pusimos Es con Todos, por una cuestión de que sea inclusivo el nombre.
Y va solo lista para concejales,
para
consejo, digamos. Tienen
más.
Solo acá en
solamente
Santa Fe.
Para consejo. Ajá, así que por ahora somos un espacio local, chico, que arrancamos. Quizás el día de mañana veremos si hacemos otras opciones, pero bueno, necesitamos ganar este espacio y, bueno, que la gente nos acompañe, por supuesto. Sabemos que hoy me decían justamente compañeros que están en otros espacios y dicen, no, pero viste, o sea, vos está todo bien, tu primera lista, pero no vas a tener oportunidad porque, viste, los grandes aparatos del Estado te dicen, y qué sé yo, viste.
Y bueno,
así que veremos qué es lo que la gente hace y que vea la gente quién tiene voluntad política, porque sinceramente nos cansamos un poquito de los grandes próceres inalcanzables, que no se les puede preguntar nada porque nunca te tienen el teléfono, te clavan el visto, así que estamos un poquito cansados de ese tipo de
Es una campaña situación diferente, hablábamos fuera del aire, también sí, la que te aportan quienes no vienen por allí de las estructuras partidarias más tradicionales, porque están pensando en las redes, están pensando en las nuevas tecnologías, en YouTube, y en no ensuciar tanto la ciudad, ¿no?
No estar
contaminando tanto. Vos hablabas de la contaminación visual que se da.
De la,
¿no?,
contaminación visual. Nosotros decidimos hacer una campaña con tintes ecológicos porque, sinceramente, lo que queremos también es impulsar son campañas virtuales y que de ahora en más se dejen de usar, muchísima cartelería que realmente hace esa contaminación visual, que confunde a las personas y que realmente es estresante, me lo dicen todos. O sea, cuando vas, dices, ay, no, es tremendo la cantidad de gente, no sé qué.
Las columnas de alumbrado están peleando por ver en qué espacio entra de la columna.
Y aparte que se genera demasiada basura, vemos, sí, que el problema de Uruguay no tiene agua. Si no tomamos conciencia de eso, sinceramente. Sí.
Y del calor que tenemos en la ciudad de Santa Fe, estamos en invierno y no ha hecho frío.
Todo tiene que ver, y no queremos creer. Y ahora que estamos viendo lo de Uruguay, ahí empezamos a decir, ah, mira,
sí,
puede pasar.
Coherencia,
y no es dentro, sí, de un futuro muy, como decían, dentro de 50, como que nos toca a nosotros, no importa. La gente tiene que tomar conciencia de eso. Así que, bueno, por eso decidimos hacer una campaña virtual.
Yendel, muchísimas gracias por acercarte, por estar, bueno, este espacio Nacional Santa Fe, abierto a todas las participaciones, así que cuando lo consideres, estás invitada.
Muchísimas,
y bueno,
gracias,
esta primera experiencia en una campaña electoral, que,
exacto,
sea
muchas
gratificante.
Gracias. Es histórico. Chicas, así que somos historia, estamos haciendo historia. Creo que esto dentro de 50 años va a salir a decir, ah, miren las chicas.
Está muy
como
bien,
que de alguna manera es histórico, y esperemos que seamos muchas. Una hace una apertura para que de ahora en más vengamos atrás, como le decía ella fuera del aire. Son 44 listas y 13 somos mujeres y los demás varones. Entonces, de alguna manera, ahí también llamamos la participación de las mujeres y las diversidades, que por favor activen, ¿no?
Así, y además para que no haya retrocesos en ciertos derechos adquiridos también, ¿no? Porque aparecen discursos que buscan retroceder un poco en ese sentido. Entonces,
por eso buscamos la sororidad real.
Claro.
Y empecemos a hablar de sororidad real también, y dejémonos de hablar un poquito también de que sí está todo bien con la compañera cuando nos estamos matando entre nosotras. Entonces, por favor, que sean realmente sororas, porque esto de 13 listas y 30 y pico no tiene que ver con la paridad, tiene que ver con que no dejamos llegar el espacio a veces a las compañeras. Entonces, tratemos de fortalecernos. Este es un reflejo de toda la lucha colectiva.
Sí.
Así que, o sea, es un diagnóstico.
Gracias.
Dejemos,
¿sí?,
pensémoslo.
Bueno, y de esta manera nos estamos decidiendo,
sí,
Pilar.
Sí, ya nos estamos yendo.
Temprano, ya estamos.
Esta semana viene un poco así, más cargada, ¿no? Con la cuestión de la campaña y las precandidaturas, porque estamos en la cuenta regresiva y le tenemos que dar espacio a todos y todas, ¿no?
Sí,
hay que garantizarle
gracias,
la posibilidad a todos.
Muchas gracias.
Gracias, Yendel.
Que desde Nacional llegan las noticias, luego nacionalmente con Belén de Grossi y Sebastián de Marco. Nosotros nos encontramos mañana a partir de la hora 7. Gracias.
Chau, chau.
Desde temprano. Desde temprano, de 7 a 9, con la conducción de Gabriela Bruno, Pilar Guala y Gabriel Barilá. Desde temprano, todo lo que tenés que saber para empezar el día bien informado. Desde temprano, noticias, entrevistas, servicios y deportes. Desde temprano, por la Radio Pública Santafesina.